Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jardines Ajenos. Estamos transmitiendo desde el búnker secreto de Gamera Producciones y gracias a la magia de la tecnología podemos establecer un vivo, en este caso con una entrevista, con una participación estelar de Pedro Lencina, oriundo de Río Grande, nuestra ciudad gemela, del otro lado de la isla, acá de Tierra del Fuego. Pedro es poeta y docente. Es un placer tenerte, Pedro. Acá nos debíamos, veníamos charlando. Pedro también es podcastero. ¿No? ¿Ahora estás haciendo podcast?
Ahora no, en estos momentos no.
Pero supo tener un podcast y también salía en Gamera Producciones, que también seguramente lo van a poder encontrar en los contenidos de gamera.com.ar. Si ingresan ahí, que se llama Desvinculades, donde trataban acerca de los vínculos modernos bajo nuevos signos comunicacionales y de relaciones, muy pero muy interesante, con una mirada súper progresista acerca de las construcciones de vínculos, sobre todo en el amor, que es algo que está como en jaque y demás, así que súper interesante, lo recomendamos mucho. Pedro, un placer tenerte con nosotros en el día de hoy.
Bueno, Fede, gracias por la invitación, por la introducción, tremenda introducción, la verdad, gracias. Sí, ciudad gemela de Río Grande, ciudad doppelganger. Acá desde esta ciudad vamos a intentar poner alguna palabrita, a ver, todo arbitrario, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, plagado de subjetividades como siempre anunciamos acá en este podcast. En el día de hoy habíamos estado charlando con Pedro y habíamos llegado, hay como una especie de discusión, nos parecía como interesante ponerla sobre la mesa, acerca de lo que es la identidad cultural, ¿no? Sobre todo la identidad cultural patagónica, que es algo que se viene construyendo, que comienza a aparecer después de muchísimo tiempo en algunos foros académicos y en algunos también foros culturales, sobre todo, con diferentes actores que comienzan a repensar esta idea de qué tenemos en común en términos regionales, en el imaginario, en su concepción casi poética, digamos, de representación social. Y es algo que es bastante interesante de tratar.
Es una discusión bastante fuerte, la de la definición, viste, de una identidad patagónica, es agarrar una gota de agua, o sea, cómo la moldeás. Pero también es muy moderno eso de querer definir dentro de una característica, dentro de una cajita, que es una cosa y que es otra, y que todo el tiempo lo tratamos de hacer y es una discusión permanente y en tránsito todo el tiempo.
Lo que pasa es que también me parece que tiene que ver con la búsqueda de un sentido, ¿no? La Patagonia tiene en su historia poblacional grandes focos migratorios, ¿no? Después de lo que fue la campaña del desierto y la recuperación, digamos, por parte del Estado frente al genocidio de los pueblos originarios por parte del gobierno argentino en aquel entonces, se invitaron a poblar estas tierras, o sea, todo lo que era la parte sur del país para ocupación y para defensa de la soberanía de estas tierras. Nosotros, puntualmente acá en Tierra del Fuego, estamos en el extremo sur del país, somos el último bastión, lo único que queda más allá de nosotros serían las bases antárticas, ¿no? Y en esa construcción de identidad tiene que ver, me parece, esta cosa de este mix cultural, ¿no? De gente que vino acá, llegada a partir de la década del 70, los grandes focos migratorios comienzan un poco en ese momento con la promulgación de la ley de la 19640, que es la ley de promoción industrial, que invitaba, digamos, a venir al sur para tener un mejor pasar económico. Y así la isla se fue poblando, al igual que otras regiones de la Patagonia. Y yo pensaba en esto, en cómo pensar una identidad, en este caso puntualmente literaria, ¿no? Que tiene que ver con la construcción del canon literario, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser el canon literario patagónico? Pensando un poco en esto, en la creación de los cánones, cuando uno piensa en las identidades de otros países, ¿no? O incluso también al nuestro, uno piensa en, por ejemplo, Estados Unidos tiene Moby Dick como novela madre, ¿no? Como novela fundacional. Vos te vas a España y tenés el Quijote. Te vas a Alemania y tenés el Fausto. Te vas a Argentina y encontramos el Martín Fierro. Pero la creación de todos estos sentidos, ¿no? En términos simbólicos, en estas obras que de repente dan un sentido, es un sentido político también, ¿no? Porque fueron elegidas, la mayoría de ellas, digamos, por actores políticos de ese momento. Pensemos en la construcción de lo que es el canon literario argentino, que sucede más o menos en la década del 20, que se instaura, se va hacia atrás y se dice, esta es la obra que nos va a representar a nosotros. Y en función de eso, se articulan políticas de promoción en términos educacionales, en términos comunicacionales, para instaurar esa obra como una representación concreta de una idiosincrasia particular. En este caso, el Martín Fierro, a nivel país, ¿no?
Claro, tal cual. La Patagonia por ahí tiene varios artistas, varios escritores que se mueven dentro del mismo circuito patagónico, dentro de las mismas editoriales, fogoneándose y de alguna manera promocionándose a sí mismo. Algo de lo que vos decías lo dice una poeta de Bariloche, que en realidad es oriunda de Buenos Aires, pero se define a sí misma como patagónica, como muchos de los que vinimos a la Patagonia. Yo no, porque soy fueguino, pero muchos de los que vinieron a la Patagonia se definen como fueguinos, como patagónicos, por adoptar este lugar. Y bueno, Graciela Cross, justamente esta poeta, dice esto, que para ella la periferia es el centro. O sea, ella escribe desde Bariloche y creo que le es muy difícil escribir por fuera de ese lugar geográfico y de ese momento histórico en el que ella está pasando. Porque para ella la periferia no vendría a ser tanto la Patagonia, sino al revés, es el centro donde vino escapando de alguna manera.
Y además, porque digamos, si pensamos en términos de identidades, qué poco nos representa, o qué poco siento yo de alguna manera, una representación con un gaucho, con la literatura gauchesca de las Pampas de Buenos Aires. O sea, poco tiene que ver con mi concepto de identidad, con lo cual yo me puedo llegar a sentir representado. Puedo leer la obra, puedo entender el contexto, puedo apreciarla, pero la referencia, digamos, en términos de identificación, para mí es lejana. Y me parece que eso también tiene que ver un poco con la falta de federalismo que tiene nuestro país. Las provincias más antiguas, podemos pensar en La Rioja, Tucumán, las otras, tienen una construcción cultural firme que les permite sentirse, porque tienen 200 años de historia. Las provincias patagónicas son mucho más jóvenes en ese sentido, y orbitamos entonces frente a un sentido falsamente federal que gira alrededor de esta concepción unitarista, política y cultural, que transcurre en Buenos Aires. Una de las cosas que, por ejemplo, que lo pone como más en evidencia, es la falta de circuitos editoriales para los escritores patagónicos. Lo difícil que se les hace editar sus propias obras.
Tal cual. Tenemos eso. Uno piensa en los lugares comunes de la literatura argentina. Vos mencionaste el Martín Fierro, de la cultura argentina, ¿viste? Vos tenés el tango como música, tenés un montón de símbolos que de alguna manera no representan la totalidad de la Argentina, y mucho menos a lo que es la Patagonia, o lo que es vivir realmente en la Patagonia, con el frío, con la nieve, con las ciudades que se forman, con el petróleo, con las fábricas, con el turismo. Y como decías vos, esas símbolos, esas imágenes nos pasan por al lado, los podemos entender, los podemos contextualizar, pero de alguna manera no podemos apropiarnos de algo que no nos llama.
Y además aparece también esta circunstancia, ¿no?, que tiene que ver con el desarraigo, que es tan, tan propio de estos espacios, ¿no? Ese sentido de añoranza que de repente legamos de nuestros propios padres, en el caso de que vos seas nacido acá, pero por ahí tus padres no lo fueron, y tus padres permanecen en estos lugares, en estas provincias patagónicas, añorando culturalmente una referencia cultural que les es ajena, ¿no? Entonces, el propio hijo termina mamando esa noción de desarraigo. El hijo es nacido acá, pero el padre no. Y se liga esa nostalgia, esa no representación con el sentido de apropiación cultural, porque vos sos de acá, ¿no? Y sin embargo, sos de acá, pero tus viejos son de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, sos un fueguino que añora el regreso a Córdoba. Y eso tiene que ver con la falta, me parece, de cánones simbólicos que permitan una apropiación del espacio en términos de símbolos, ¿no?
Tal cual. Más acá, en la Patagonia, hay una suerte de gente que vino, que empezó a construir de la nada. Pero más acá, que somos una isla y que no tenemos tan el acceso tan fácil al continente, no es que uno se toma un bondi y llega a otra provincia, porque somos una isla, tenemos que pasar como cuatro fronteras para poder cruzar y volver al continente y recién entrar en contacto con lo que es otra provincia, otra gente, otras vivencias. No es lo mismo que estar en el continente, es aún más esa sensación de aislamiento, de estar acá, de estar de alguna manera solitario con lo tuyo, pero también tener esta carga simbólica de los que vinieron, de los que vinieron y pensando esto que vos decías, de pensando de vinieron para, no lo digo de manera peyorativa, pero sí vinieron para hacer guita y volver a su lugar de origen. Y vuelvo a repetirlo, no de manera peyorativa, sino como un plan de vida, ¿no?
Tiene que ser súper válido, súper válido. Y esta necesidad de dar encuentros para poder pensarnos en términos culturales, ¿no? Porque si, digamos, si no se crean foros, y acá me parece que el Estado, porque más allá de las iniciativas privadas que por lo menos los artistas puedan llevar a cabo, claramente lo que se necesita, digamos, es una pata estatal que promocione, divulgue y de alguna manera acompañe a los artistas para que puedan pensarse en términos de identidad. Es necesario eso, sobre todo acá, en Tierra del Fuego, donde, como vos bien lo decías, somos doblemente exiliados. O sea, no solamente somos patagónicos, sino que somos como la Patagonia de la Patagonia, por esta cuestión insular, donde todo toma dos veces más.
Todo toma el doble, todo toma el doble de costos, de riesgos, de distancias. No es lo mismo cruzarse, bueno, como lo decía recién, cruzarse con otro amigo artista. Acá nos estamos cruzando siempre los mismos porque somos una isla, porque nos conocemos, porque estamos en estos mismos lugares que se generan dentro de los artistas. Y sí, por supuesto, es fundamental la pata del Estado, la pata de las organizaciones estatales que le den una mano a lo que es la cultura. Porque si no, estás solo peleando contra todo.
De una. Y frente a esta pregunta, que es una pregunta, me parece, casi de características metafísicas, ¿no? El qué somos, que es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos en carácter individual, pero también social, ¿no? Por ahí nosotros lo intuimos, lo sospechamos, incluso tal vez tengamos la certeza de aquello que somos, ¿no? Pero en este caso es necesario que los artistas pongan en palabras esa noción de identidad con todo lo que eso implica. Porque después, y esto también me parece que forma parte un poco de la, del eje de la noción de identidad, es qué somos. Tal vez lo que yo considero que nosotros somos no necesariamente sea lo mismo que vos consideras que somos.
Y ahí está el choque.
Pero puntualmente somos lo que yo soy y lo que vos también sos, ¿no?
Me parece que esa es una buena definición. Somos un tránsito, en cierto sentido, entre los que vinieron, entre incluso los pueblos originarios, que se está dando mucha bola hoy en día, que está buenísimo, y también todo lo que se quedó, todo lo que nos fue atravesando a través del capitalismo, a través de la globalización, también eso somos, y de alguna manera nos tenemos que hacer cargo como habitantes y como artistas, sobre todo, que este contexto nos está atravesando, esta cultura occidental nos atraviesa, y también somos parte de estos pueblos originarios, estas personas que vinieron a crecer, a hacer plata, a crecer como familia, como proyecto de vida, y también toda esta tecnología, toda esta globalización que nos atraviesa, sobre todo en la isla. Creo que la isla, como dijiste vos, la Patagonia, se exponencia muchísimo más lo que sucede en el resto de la Patagonia, incluso del país, ¿no?
Porque, y acá me parece que con respecto a esto, digamos que somos pueblos originarios, somos mixes culturales fogoneados por las migraciones, somos Coca-Cola, McDonald's, la añoranza de aquello que no tenemos, somos un cúmulo de cosas. Y frente a todo esto, no es lo que no somos, básicamente, porque somos todo, todas nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros amores, nuestras inquietudes. Hay algo ahí, ¿no? Que es cuando uno escribe, se escribe desde el todo. Vos escribís no solamente atravesado bajo una noción de color local. O sea, no solamente si pensamos en una literatura patagónica o una literatura de Tierra del Fuego, no es solamente pensar desde una serie de símbolos cotidianos, la montaña, el mar, la industria, los pueblos originarios y, no sé, la lengua y el coigüe.
O símbolos pensados incluso desde el interior del país, desde el centro del país, el pingüino, no sé, el Shenglan como objeto de consumo, el guanaco. Son símbolos que nos instauran como propios de nuestra identidad, que también están, pero hay más.
No, y además, por definición seríamos lo que terminamos siendo, autodefiniéndonos, en función de una mirada del imaginario, digamos, de un porteño, un bonaerense, ¿no? De esa meca cultural, de ese monstruo gigantesco que es Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires nos termina definiendo a nosotros y nosotros aceptamos esa definición sin dar una batalla cultural que sea nuestra. que nos defina a nosotros con nuestra propia voz y nuestras propias certezas y dudas.
Tal cual, creo que hay un problema. Creo que el problema también está en tipificar, viste, esto de los valores positivos y negativos, como negando ciertas prácticas o ciertas experiencias, viste. Todo lo que vaya sumando hay que discutirlo, hay que estos choques culturales se van a seguir dando porque hay generaciones de artistas que se van renovando y que van desafiando lo anterior o lo van sumando, pero esto de tenerlo como valores negativos o positivos me parece que ese es el problema. Hay que ver, somos eso, somos una identidad en tránsito, somos muy jovencitos como provincia, sobre todo acá en TDF, en Tierra del Fuego, entonces esta identidad se va a estar formando, estamos en nuestra adolescencia, cuestionándonos los absolutos, cuestionándonos si existe Dios, si existe la justicia. Entonces, estos son los momentos donde tienen que ocurrir estos choques y tenemos que darlos, y sobre todo los artistas, no como una prédica, ¿no? Jamás quiero eso, mucho menos desde lo que escribo, pero sí como una fotografía que pueda ser mirada y digan, mira, esto está pasando, esto existe y esto es así.
Claro, siempre por fuera de los dogmas, ¿no? Y acá aparece también otra discusión con respecto fuertemente a la creación de ficciones. Solo la literatura social puede crear identidad, ¿no? Porque hay una cosa con respecto a esto que tiene que ver, que es una discusión un poco vieja tal vez en Argentina, pero me parece que todavía no llegó a nosotros. Entonces, parece que solamente una literatura realista, una literatura con mirada social, puede dar cuenta de la propia identidad. Yo me permito dudar fuertemente de esto. Yo creo que las ficciones también nos definen fuertemente. Entonces, si vos mañana estás escribiendo una novela acerca de samuráis espaciales, pero lo haces desde Tierra del Fuego, es literatura patagónica. Porque el contexto del cual vos elegís crear esas ficciones, por más alejadas que sean del plano de un esquema real, por más alejado que sea de eso, de todas maneras, tiene un anclaje fuertemente desde lo social, desde tu imaginario, atravesado por el frío, el viento, las montañas, más allá de que en esta obra no haya guanacos.
Claro, me hiciste acordar una banda de acá de Río Grande que se llama Samurai Shagnam. Justamente
buenísimo por el nombre.
Está buenísimo. Hacen esta conjunción. Ellos son hijos de la sociedad, son hijos de una cultura y un contexto capitalista, y también son de acá, son de los pueblos originarios. Es una genialidad, la unión de los conceptos ya me dispara un millón de cosas distintas, pero hay que aceptarlo.
No, te decía que leía que los había escuchado tocar, hacen covers de anime, ¿no? Buenísimo, formato de metal, genial, una locura.
Es una resignificación buenísima, está bueno porque abre un panorama para todos los chicos que están ahí escuchando eso y siendo eso. Y cuando ven el arte dicen, no me siento representado por ese artista, quizás que está hablando de un guanaco, o que está hablando, no sé, del viento, pero sí lo hace cuando escucha a estos chicos de Samurai, y dice, bueno, yo crecí escuchando estos covers de anime, yo crecí escuchando estos animes, entiendo la soledad que plantean muchos animes de Japón, que son también una isla y están plagados de soledad, tienen un problema de soledad tremendo, o sea que hay una conexión ahí, y entonces se sienten representados por una voz que de alguna manera les da un lugarcito, ¿no? Que eso es importante, darle el lugarcito y que no te sienta, que no te digan, vos no perteneces acá.
Por completo. Yo después pensando en esto, encima la Tierra del Fuego tuvo grandes artistas, grandes escritores, pintores, músicos, ¿no? Que dejaron plasmado en sus obras, digamos, una noción de identidad, por lo menos propia, ¿no? Porque escribir es eso, es responder que somos, básicamente. Y lo complicado que es, sobre todo a esos escritores, porque hoy por hoy las tecnologías permiten que los músicos graben sus temas, los promocionen, o sea, la tecnología hoy te permite romper el concepto de insular, pero el escritor necesita obligatoriamente el formato físico. O sea, vos necesitás el libro, lo puedes pensar en un e-books y demás, pero lo ideal es tener el libro en físico, y lo complicado que es cuando solamente hay una sola editorial en Tierra del Fuego que edita, que es la editora cultural Tierra del Fuego, que menos mal que está, y lo importante es el rol que cumple.
Tal cual, en la Patagonia de hecho las editoriales son organizadas la mayoría por escritores que ven esta falta de oportunidad y se ponen manos a la obra porque de última no te queda otra. También eso es un poco de ser artista en estos contextos, también tiene que ver con eso. No solamente decir la palabra, sino hacer la palabra, ¿no? Hacer que circule, hacer que como estos podcasts que vos hacés incluso, lograr que pueda llegar a otros, lograr que la literatura sea como usted decía a mí, un puente, ¿viste? Que no sea un lugar elitista de donde vos te parás a juzgar al mundo, sino que sea un lugar para tocar a otras personas, que el artista pueda lograr esos puentecitos con el otro.
De una. Yo pensaba también, yo me acuerdo que en determinado momento lo charlaba con Cani Soto, Cani, un muralista enorme, un artista gigante que tuvimos en la isla, falleció hace muy poquito tiempo, y Cani decía que además era un conocedor profundo de la historia de Tierra del Fuego, y Cani decía que en la búsqueda de esta identidad, en la búsqueda de un pasado en común, Tierra del Fuego no solamente tenía nada, todo esto que venimos nombrando al inicio de la charla, sino también a él le gustaba, digamos, pensar a Tierra del Fuego como una epopeya de aventura, ¿no? Los primeros exploradores, los hombres de acción que poblaron la provincia, con todas sus luces y todas sus sombras, ¿no? Pero que de alguna manera vinieron a ponerle el cuerpo a estas soledades donde hay casi una conquista. Y ahí en el medio te aparece Conrad y te aparece Jack London. O sea, nosotros tenemos un poco de eso, ¿no? También podemos pensar un poco en la obra de Fede Rodríguez, que es escritor riograndense, que ha publicado y publica mucho Fede, felizmente, por cuenta propia y por otros, porque es un poco el camino que el colectivo que él un poco maneja, que se llama El origen del viento.
Bueno, justamente Fede hace esa transición en el último libro que salió por la editora, viste, como te lo había comentado. Todavía lo quiero conseguir, no lo conseguí, pero según leí el argumento es genial. Es una niña que vuelve atrás en el tiempo de los pueblos originarios. Es como que está uniendo de alguna manera lo que es hoy con lo que es antes, por lo menos desde el argumento.
Yo lo leí la obra, buenísimo, una novela pequeñita, muy, muy accesible, pensado para jóvenes, y porque además no solamente que viaja en el tiempo, la nena, sino que viaja en el tiempo con la significación de los valores que hoy están en boga. Entonces la chica llega a los pueblos originarios que eran fuertemente patriarcales y la chica no quiere aceptar un rol de sumisión. Ella quiere ser cazadora, no quiere ser recolectora, ¿no? Entonces termina poniendo...
Esa es una discusión que no se da. Esa es una discusión que no se da. Está buenísimo.
Súper interesante, como todo lo que escribe Rodríguez. Y después pienso, tenemos a Nico Romano, también otro gran cuentista que nosotros tenemos acá en la isla. Podemos pensar también en Carlos Zampatti, que también viene construyendo, él se autopublica, Carlos tiene la posibilidad de autopublicarse y viene sacando unas novelas que también son una locura, policiales negros, bien anclados acá, con unos tratamientos de temas atravesados por el concepto de thriller y de aventura muy, pero muy interesantes, ¿no? Y después tenemos las voces nuevas, donde de repente está Rodríguez, bueno, está Omar Hirsig también trabajando fuerte con el tema de la historieta desde hace ya varios años. Entonces tenemos a vos como poeta. No quiero dejar de mencionar el trabajo que hace la enorme poeta que es Florencia Lobo, con Luis Comis también, que viene publicando desde hace un tiempo, ¿no?
Viene laburando con foros, viene laburando con no solo con sus libros, también el otro día le hizo una entrevista a Jorge Bocanegra.
Enorme,
enorme, enorme. Y es eso lo que te decía, viste, no solamente escribir, sino también militar un poquito la palabra, porque si no, no sale.
No, por supuesto. Y después, por supuesto, y acá ya entramos dentro de lo que yo creo que debería ser el canon poético, pero eso es una apreciación completamente subjetiva y personal, ¿no? Tenemos a Anahí Lazzaroni, tenemos a Niní Bernardello y tenemos también a Julio Leite. Los tres recientemente fallecidos nos acaban de dejar, creo que dejaron un espacio de orfandad fuerte, porque digamos eran grandes pilares y no tanto me parece Anahí, de nuevo, son apreciaciones personales, pero sí el rol de Niní y el rol de Julio como rectores pedagógicos. O sea, supieron los dos cobijar bajo sus alas con enorme lucidez y humildad el trabajo de un montón de artistas jóvenes que encontraron en ellos referentes y fueron a buscar en sus obras esos símbolos que eran necesarios para seguir pensándonos, para seguir diciendo esto de que esta pregunta de qué somos, ¿no? Julio, con toda una impronta muy fueguina, porque él era de acá, ¿no? Y Niní como una foránea, como una llegada un poco más tardía, pero completamente patagónica, ¿no? más allá del acento que tenía, ese acento cordobés que tenía para hablar y para contar y para decir, ¿no? Y la obra de ellos, la tenemos ahí, la obra de los tres, de Anaí, de Niní y de Julio, están ahí para volver una y otra vez. Yo creo que ese es el... Es la trilogía perfecta en términos de poéticos para la isla, lo muchísimo que sintieron la isla, lo muchísimo que pensaron y lo muchísimo que actuaron en consecuencia, ¿no?
Quizás hubiera sido más armonioso si alguno hubiera sido de Tolwyn. Nos falta todavía un poco el laburo en Tolwyn, pero sí son tres figuras ineludibles acá, no podés obviarlos. Y como dijiste, Anaí quizás no tanto... un poco más recluida por su vida personal, ¿no? Por sus decisiones personales, pero Niní y Julio tenían esto cuando los perdimos, una de las cosas que siempre se recordaban de Niní y de Julio era esto, esta capacidad de cobijarte bajo tu ala, de darte calor, de mostrarte un referente al que vos podías de alguna manera emular o seguir o aprender, y vos lo tenías a Niní con una poesía un poco más academicista, más cerrada, más fuerte, pero al mismo tiempo la veías y era totalmente accesible, totalmente por fuera de la solemnidad. Y después lo tenías a Julio, una poesía un poco más explícita, una poesía más brusca, pero sin perder ternura, y también lo mismo, con una sinceridad y con un cariño que emanaba de él cuando leía.
Es difícil encontrar escritores jóvenes, pensando en estas camadas de todos estos que nombramos, que de alguna manera no estuvieran relacionado con alguno de ellos dos, o con ambos,
tal
¿no?
Cual.
Julio y Niní, oriundos de Río Grande, pero también con muchísima presencia en Ushuaia también, con gente muy querida, digamos, y muy relacionados con el ambiente cultural, incluso por fuera de lo poético, ¿no? O sea, nuclearon no solamente a otros escritores, sino a músicos, muralistas, pintores, ilustradores, todos bajo un poco bajo su batuta cultural. Interesantísimo el laburo de ellos, y no quería dejar de mencionarlo.
Hay un laburo muy increíble de Fran Beltrán, un músico que, bueno, él laburó con una banda que se llamaba Lenga Atómica, y le hizo un tema al Mochi, la samba del Mochi, se puede escuchar por YouTube, pero uno de los últimos trabajos que me pareció encantador se llama Puentes Aéreos, y son poesías sacadas de la antología de Fede Rodríguez, ¿no? De Niní, pero musicalizadas. Y es una obra de arte, los pones, los volvés a escuchar, son temas muy cortitos, hay uno que está recitado, otros que están cantados. La verdad, la manera en cómo hizo la conjunción entre una cosa y otra es lo que él decía también. Niní, al leerlo, solamente los temas fueron saliendo uno tras otro. Es como que Niní también lo conmovió y lo tocó incluso desde la música.
Un abrazo grande a Fran. Recomendamos otra vez Puentes Aéreos. Se puede escuchar, googleenlo, van a encontrar ahí unas versiones musicales de los temas de Niní Bernardelo. Yo ya, como para ir cerrando un poquito esta charla, Pedro, te pediría que te leas algunos poemas. Sé que tenés algo preparadito ahí como para dejar picando a aquellos que no conocen la obra de Niní, o de Julio, o de Anaí, tengan en la voz de otro poeta. Un acercamiento a la obra que me parece que es fundamental, porque es esto, estamos militando la obra patagónica de estos titanes gigantes.
Bueno, de Niní, el último, Atardeceres Marinos, es un libro hermoso, con incluso ilustraciones de ella. Hay un poema muy cortito que me gusta, como para dejarlo ahí picando, para que cada uno pueda después investigar sobre estos artistas, y este es de Niní. Dice así: incapaz de recrear mundos distintos, incapaz de pelear con las sombras, de someterme a la inseguridad del hielo, resquebrajándose lento, muy lento, detrás de un fondo neutro, aspiro, sin pudor, bocanadas de aire helado, mítico, irreal, antiguo. Este bellísimo poema está hermoso. Tiene un montón de poemas preciosos y muy, muy sensibles, muy relacionados también con las artes plásticas. Esto una amiga me marcaba muchísimo los elementos plásticos que tenía su poesía, porque otra de las pasiones de Niní también era las artes visuales.
Las artes visuales.
Así que recomendadísimo Niní Bernardello.
Yo tengo acá uno cortito de Julio. A mí me da como mucha vergüenza. Vos estás completamente preparado para leer poesía porque sos poeta, o sea que tenés una... viene, digamos, con el rango, ¿no? De aquel que consume poesía y que piensa la poesía. A mí me da mucha vergüenza leer poesía, porque soy un foráneo total. Pero nada, es muy lindo esto. Así que si no doy con el tono, discúlpenme, lo hago con muchísimo amor. Se llama Premio. Sale también de la antología Pertina, ese trabajo bellísimo que armaron Feda Rodríguez y Omar Hirsig. Se llama Premio, este poema. Tres búhos palmean la ira que tengo por espalda. Estoy construyendo con mi húmero un puñal filoso y pálido para matarlos. Esa terrible...
esa fuerza que furia. Tenía, pero...
Hay furia en Julio, hay una furia contenida, ¿no? Que también es patagónica. Viste, Julio me termina retrotrayendo de alguna manera a los peones rurales de la Patagonia rebelde, fusilados y negados por la historia oficial, ¿no? Por aquellos abusos cometidos por el poder que también forman parte de nuestra historia. Y en Julio hay eso, ¿viste? Tengo otra cortito, pincelada de poder. Ellos legislan frente a la plaza, a sus espaldas, como mordazas de chapa, trepan el cerro las humildes casas.
Julio vivió en Río Grande, pero era de Ushuaia, originario. Justamente como ese poema, es lo que me encantaba de Julio cuando lo escuchaba recitar, cuando estaba en los encuentros de poesía, es que encontraba esa fuerza, me hace acordar a poetas más antiguos, más militantes, una fuerza para decir las cosas, una sinceridad para decirte en la cara las cosas, sin perder la ternura, que eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pararse en un lugar de denuncia y decir esto es así, pero sin dejar de perder la ternura de poeta o de sensibilidad o la sensibilidad artística.
Era como una especie de nervio a flor de piel todo el tiempo, Julio, ¿no? La ira y el llanto, digamos, se permitía estar en contacto con una parte profunda y eso se nota fuertemente en su poesía.
Tengo de Anahí, tengo cosas muy hermosas de Anahí. Quería recomendar un libro. Es una novela corta, en realidad. No sé si los que nos están escuchando, es un libro muy cortito que se llama En esta ciudad se escribirá una novela. Y es una hermosura de texto, porque no sabes dónde encasillarlo, sin un ensayo, sin una novela corta, sin un cuento. Es una metanovela de un amanuense, una especie de cronista, de copista, perdón, que dice todo el tiempo en esta ciudad se va a escribir una novela, pero no sabe por quién. El hacedor de novelas es al mismo tiempo una figura que se le escapa y te plantea unos símbolos de Ushuaia tremendos, de unas torres faro y de una visión de gente, bueno, gente chusma, ¿viste? ¿Qué va a decir la gente cuando se escriba la novela que yo voy a copiar? Es una hermosura y la verdad que es para descubrirla. Hiper recomendada. Pueden encontrar a Lazzaroni y a la hermana para pedir los libros. Y tengo un poema, como para ir cerrando, de uno de sus libros que se llama Alguien lo dijo, del Suri Perfiado, y dice, me gusta como para cerrarlo, me parece ideal, se llama Bajando decibeles. Señoras y señores poetas, el insecto que se desliza a ras de la tierra nos ignora. Los latifundistas también. Por eso nuestra idea de la poesía nunca debe ser tan grandiosa. Alcanza con que quepa en una caja de zapatos mediana.
Buenísimo. ¿Cuánto peso tiene el silencio en la obra de Anahí, no? Es tanto lo que dice como lo que no dice. Es una poesía inmanente. Enorme, 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 enorme sensibilidad poética, gigantesca. Qué grande los tres. Qué terrible enormidad poética en la que nos sumaron sus partidas.
Sí, la verdad que sí, porque nos dejaron un canon literario. Nos dejaron un rumbo de alguna manera, una estructura de hacia dónde podemos ir, de dónde podemos explorar, de qué es lo que podemos cuestionarnos, de qué es lo que deberíamos hablar y decir. Bueno, en este poema se muestra esta falta de solemnidad, ¿no? Lo encuentro en los tres quizás esto, esta falta de solemnidad de correrse del lugar del poeta de arriba, o el escritor de arriba, viste, que no lo puedes alcanzar, que no lo puedes tocar, que no, que nada que ver, son gente de a pie, son gente de, son gente cercana. No tuve la oportunidad de conocerla a Nayla Saroni, la verdad, una pérdida no poderla haber conocido, pero sí por los dos textos, y lo mismo con Nini, con Julio, te acercabas y notabas que ellos querían bajar eso que siempre se mandaba ahí arriba, que se tiene como el mito, el lugar común de la escritura o de la literatura como el templo del Olimpo, y te lo bajaban a la tierra, ¿viste? De repente escuchabas a Julio en un poema, ¿viste? Putear, o incluso hablabas con Nini al salir de los encuentros y como que estaba re podrida ya, se quería ir a su casa después de haber estado mucho tiempo con largos discursos, ¿viste? Lo que importaba era el arte, no importaba tanto las poses, y eso era algo hermoso que lo voy a rescatar toda la vida.
Y bueno, vamos a cerrar el podcast, yo lo voy a hacer con una mención particular, digo, lo importante de trabajar un sentido canónico con estos escritores o con otros es la necesidad también, digamos, de que el Estado no solamente publique las obras, sino que las promocione y las inserte dentro del circuito educacional, que los pibes, desde una edad temprana, tengan acceso a estas obras, que hablan de su propia identidad, porque si no, seguimos nuevamente en búsquedas de preguntas, ¿no? Y en búsqueda de respuestas que no nos permiten avanzar. Ya tenemos un canon, ya tenemos grandes escritores, necesitamos que sean institucionalizados desde lo académico, desde lo formativo y desde lo promocional, y en esto es fundamental el rol del Estado. Así que me gustaría cerrar un poquito con ese pedido. Pedro, un placer tenerte. Vamos a repetir, me encantaría que volvamos a charlar sobre esto, sobre cualquier otro tema. Las puertas de Jardines y de Gamera están abiertas para vos, como siempre, al igual que para cualquiera que tenga ganas de hablar de literatura. Es un poco el margen de esto. Le avisamos a los oyentes que las diferencias entre mi voz y la tuya se da porque lo estamos haciendo por StreamYard, que es un sistema de comunicación, así que si hay una diferencia en eso, vamos a intentar arreglarlo en la edición. Seguramente Luz Escarpato y Gastón Lodos harán su magia para que salga lo mejor posible, confiamos plenamente en ellos, pero si hay alguna diferencia, sepan lo que es, por una cuestión netamente de hardware, que no estamos en cuerpo presente acá con Pedro.
Es una huella, los 300 kilómetros que nos separan están también impresos en nuestra charla.
Por completo. Y los libros de los escritores fueguinos también pueden encontrarlos en la boutique del libro, no me quiero olvidar de eso. Todos los que nombramos acá están presentes ahí, así que pueden pasar a buscarlos si quieren tener los libros físicos. Y algunos están en formato de ebooks colgados en la página de la editora digital, que es la versión digital de la editora cultural. Así que aquellos que tengan ganas de esto también van a poder encontrar, por supuesto, Claro Oscuro, la obra de Pedro, enorme poemario, lo recomiendo muchísimo a los lectores. Yo tuve la oportunidad de editarlo en su momento y fue puro goce. Así que, Pedro, de nuevo, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Fede. La verdad que un placer hablar y encontrar estas charlas, encontrar estos lugares donde podamos hablar de literatura. Me encanta de Jardines, me encantan los crossover, digo que vuelva el crossover con Gastón, me encantó el de ciencia ficción. Por más podcasts así, por más lugares de encuentro donde uno pueda sentarse y escuchar y ver cómo transita la cosa, ¿no? Que no se quede en una biblioteca sola, sino que empiece a circular por todos lados. La verdad que gracias por la invitación.
No, por favor, un placer. Esto ha sido todo en este episodio de Jardines Ajenos. Pueden encontrarnos en gamera.com.ar y también nos pueden encontrar en Spotify bajo de Jardines Ajenos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo encuentro.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera, hablamos distinto.